16 de abril del año 2026. Y ya pueden escucharnos, ya saben ustedes, desde la 95.6 de su dial de FM tradicional, dial de Gente Radio en el norte de la isla Tenerife, pero desde hace ya algún tiempo, vamos ya a cumplir casi un mes, que estamos emitiendo en la 95.6 en el norte, en la 92.5 en La Laguna, en la 95.0 en Santa Cruz, y también recordarles que desde esta semana emitimos para el Valle de Güímar en la 93.5. Así que ya saben, no tienen por qué desintonizar su emisora amiga Gente Radio, que lleva con ustedes más de 26 años. Bueno, y todos los días intentamos hacerle un pequeño resumen de lo que está pasando en este país, en el mundo mundial y también en nuestra comunidad autónoma. Hay algunos oyentes que nos indican, céntrense más en el ámbito local, que hay muchas cosas que pasan por delante y no nos enteramos y tal y pascual. Y en eso tienen razón, pero tienen que entender que nosotros somos emisora, que queremos darle un servicio integral a nuestros oyentes. Y que, aunque nos interesa muchísimo, lo más que nos interesa, es la actualidad de nuestra comunidad autónoma, de nuestra isla de Tenerife y de nuestro norte de la isla de Tenerife, cada día más nos interesa toda la isla, porque estamos emitiendo ya en directo en FM, pero tienen que entender que tenemos que tener a nuestro oyente perfectamente informado. Y desde luego la actualidad últimamente pasa por la actualidad internacional y la nacional. Hoy tenemos que hablar, como hablábamos ayer y como hablaremos durante muchísimo tiempo, que hoy comienza la regularización extraordinaria de esos inmigrantes. Esos inmigrantes que llevan conviviendo con nosotros un tiempo y que forman parte, en la mayoría de sus casos personales, de nuestro día a día y forman incluso parte de nuestra sociedad, siendo partícipes activos y positivos de nuestro futuro. Aquí en Canarias son unas 40.000 personas que se pueden acoger a esta regularización extraordinaria y que empezarán a presentar documentación el próximo lunes hasta el próximo 30 de junio. Lo importante de lo que va a pasar en este país a partir de ahora no es ver la parte negativa, las malas intenciones de alguien, cómo quieren rentabilizar o no. Es un debate que a los españoles nos debería de preocupar, porque hacer las cosas bien es fundamental. No solamente tener ideas geniales, tenerlos entretenidos en cosas sin sentido o buscar réditos particulares o partidistas en los problemas que nos atañen a todos. Se ha consultado, se ha preguntado a los funcionarios, a los policías, al personal especialista que llevan años trabajando en esto de la regularización de papeles, ¿qué papeles se van a pedir a estas personas? ¿Qué requisitos se le van a exigir? Es importante que se haga, pero que se haga bien. ¿Y por qué tanta prisa? Yo ayer insistía y sigo insistiendo que no llego a entender bien las prisas que le han entrado a algunos para que esto se haga de una manera errónea o equivocada. Porque podíamos hacerlo mejor de lo que lo vamos a hacer. Y con muchas más garantías para los propios inmigrantes y para los nacionales que ya llevamos viviendo en este país generaciones e incluso varias generaciones. Insisto que aquí la clave está en hacerlo mejor. ¿Y se puede hacer mejor? Pues si se hacen las cosas como deberían hacer, no por real decreto, aquí te lo aplico, te lo publico, empiezo a trabajar, no. Debate en el Parlamento, que para eso se inventó el Parlamento. Explicar las ideas y qué se persigue. Entre todos intentar mejorar ese real decreto, esa proposición no de ley o alguna ley orgánica, dependiendo de la necesidad que tengamos y de la estructura que hay que montar para legislar correctamente. Darle su sitio al poder legislativo, que para eso lo elegimos. Y además ese poder legislativo que elige al Ejecutivo. Involucrarnos un poquito más en hacer las cosas entre todos, buscar los puntos de unión, garantizar que las cosas que se hacen bien. Yo tengo la sensación, después de haber leído lo poquito que se ha publicado, que esto se podía haber hecho muchísimo mejor. Y de hecho, va a generar más polémica y no va a ser eficaz. Pedir informe a los profesionales, pedir la opinión a los profesionales, hacer las cosas solamente una vez, es lo que tenemos que intentar exigir a nuestros políticos. Negarles la posibilidad de que jueguen con nuestra opinión, que jueguen con nuestros intereses, que jueguen con nuestro futuro, simplemente para obtener un rédito político inmediato, que es al final lo que, después de darle muchas vueltas, creo que están buscando unos y otros. El debate que se va a generar no va a ser positivo y se va a demonizar a uno y encumbrar a otro. ¿Que es verdad que hay profesiones, que hay trabajos que en este país no se cubren por la gente que estamos viviendo aquí hace muchos años? Es cierto. Y si no, hablen con ustedes con los sectores de la construcción, el sector de servicios, el sector de la dependencia, el sector de la limpieza del hogar. Muchas profesiones que los españoles ya no queremos realizar porque estamos subiditos en el estado del bienestar. Y queremos trabajo de 8 a 2, de lunes a viernes, con buenos sueldos, con días de asuntos propios, con muchas vacaciones, con pocas responsabilidades, con pocos objetivos que cubrir, con mucha seguridad y con poca eficiencia. ¿Todos lo queremos? Sí, pero es que ese quizás sea el problema. Que debemos ser conscientes que el trabajo dignifica y que debemos estar involucrados, cada uno en la medida de nuestras posibilidades y nuestro metro cuadrado de confort, de hacer las cosas lo mejor que podamos. Igual que le debemos exigir a nuestros políticos que lo hagan. Pero el problema igual es que la sociedad española se ha acostumbrado a vivir en el confort extraño de no preocuparse de la rentabilidad de sus trabajos, de generar riqueza en nuestro país, de generar beneficios en las empresas en las que trabajamos. Y simplemente por venir a cubrir el expediente, echar las orillas, las menos posibles, haciendo lo menos posible, gastando menos energía posible, exigiendo los mayores derechos, las mayores garantías. Y eso no nos va a llevar al éxito. El equilibrio entre el empresario y el trabajador es fundamental. Y el equilibrio entre el ciudadano y el político también. Pero desde luego no nos quejemos de lo que tenemos elegido, porque lo hemos elegido nosotros. Y además, con casi total probabilidad, son reflejos de la sociedad que representan. Y miremos para adentro si cada uno de nosotros, todos los días cuando nos enfrentamos a nuestro puesto de trabajo, vamos buscando ser eficientes, ser eficaces, sacar la mejor rentabilidad, enorgullecernos que nuestra empresa vaya bien, que vaya mejorando su rentabilidad, que garantice el puesto de trabajo no porque tenga unos derechos sociales adquiridos por sindicatos o por concesiones y bueno, sino porque realmente nuestro trabajo es eficiente, eficaz, genera beneficios, genera PIB a nuestro país. Eso lo tenemos en nuestras conciencias. Pues no le pidamos a lo mejor que nuestros políticos lo hagan cuando nosotros no somos capaces de hacerlo en nuestra vida diaria. Bueno, pues el debate está y estará. Y sinceramente, creo que es importante que se debata en el Parlamento todo este tipo de cosas. Bueno, en un Parlamento que la verdad cada día está más cerca de que se produzcan esas imágenes que hemos visto en otros parlamentos de otras partes del mundo, en Turquía, en Singapur, en Indonesia, en fin. Diputados peleando, ¿no? Ayer el incidente que se produjo en el Congreso de los Diputados, ayer no, antes de ayer, del diputado de Vox subiendo a la tribuna, a la presidencia del Congreso, enfrentándose directamente al que entonces estaba ejerciendo de presidente, los insultos, las agresiones verbales entre los diputados en los escaños, nos debe llevar a reflexionar. Esto es parte de una evolución que nos va a llevar a ver a nuestros diputados dándose bofetadas en el Congreso de los Diputados. Es una evolución de un deterioro constante que lleva tiempo acompañándonos, que estamos mirando para otro lado. ¿Cuándo empezó este deterioro de lo que está pasando en nuestro Congreso de los Diputados? Solo es responsabilidad de un diputado que encima es profesional de la judicatura, es juez de profesión, cuidadín, con José María Sánchez García. ¿Es el único responsable de lo que pasó? ¿Es 100% de la culpa de Vox? Aquí no ha habido una trayectoria que lleva ya acompañándonos años. Yo creo que el punto de inflexión es la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. No la incorporación de Podemos ni de Vox. No. Es quizás los partidos tradicionales, el Partido Popular y el PSOE, los que están empezando a normalizar una situación que puede llegar a ser muy peligrosa y que genera rechazo a la mayoría de la población. Ayer todos los grupos parlamentarios firmaban una declaración de condena del incidente, como si aquello fuera una cosa aislada. E insisto, yo creo que es un vagón de un tren que lleva arrancado hace mucho tiempo. Todos menos Partido Popular y Vox. Ah, bueno, y UPN, que bueno, es parte del Partido Popular, ¿no? Tenemos que hacer la reflexión de que Vox es el demonio y que José María Sánchez García, que no está hoy en el Congreso porque está expulsado, son los únicos responsables de lo que está pasando. ¿O deberíamos todos reflexionar hacia dónde vamos? Porque también la tensión se ve en la circulación, en el tráfico. Cada día hay más gente agresiva, violenta, cabreada. Cada vez hay menos tolerancia en la discrepancia. Cada vez nos rodeamos de gente más afín, como si fuera una red social, una gran comunidad, donde todos pensamos igual y los que piensan diferente son el enemigo a batir. Y hay que desacreditarlo con violencia verbal, que lleva después ¿a qué? ¿Lleva a una solución, a un entendimiento, a una concordia, a una tolerancia, a una aceptación de la discrepancia? ¿O nos lleva a todo lo contrario? Pues centrémonos en cara al el culpable de todo, se llama José María Sánchez García, que encima es juez. Y el problema lo tiene Vox. Pues disculpen, es parte del problema. Tiene un porcentaje importante de responsabilidad, pero no son los únicos responsables. Y si echamos siempre la culpa al vecino, al de enfrente, nunca evolucionaremos. Y estoy convencidísimo que la mayoría de este país no somos así. pero nos tienen entretenidos. Me viene a la memoria una frase de una política a la que yo admiraba, que ya no la miro tanto, pero la admiraba mucho, Rosa Díez, que decía que por mucho que hicieras las cosas bien y explicaras bien las propuestas, era muchísimo más mediático que fueras a una conferencia, a una universidad y te tiraran un cubo de pintura por encima, porque encima salías en todos los telediarios, que estar a pico y pala, explicando cuáles eran las soluciones a nuestro problema en nuestro país. Y qué verdad y qué razón tenía. Estamos hablando del año 2011, han pasado 15 años desde aquella frase de Rosa Díez. Y hemos ido a peor. Nos gusta más el escándalo, el insulto, la frase recurrente, la consumimos más que escuchar a una persona profesional capaz de aportar conocimiento y aportar soluciones eficaces. Preferimos el cubo de pintura a la razón. Pero bueno, en algún momento este país y nosotros mismos, los ciudadanos que componemos España, empezaremos a cambiar y eso nos llevará a tener mejores representantes. Estoy completamente convencido. También ayer Vox volvía a sacar la patita fuera del marco de la tolerancia y la búsqueda de consenso en la Comunidad de Murcia. En esta ocasión es el diputado de Vox, Martínez Nieto, don Antonio, el que en la tribuna de oradores fue capaz de decir que ellos tienen el deber de combatir, incluso con la violencia, y fue entrecomillado esto que acaba de decir, incluso con la violencia, combatir el aborto y la eutanasia. Por ahí vamos muy mal. Que en un parlamento autonómico se diga, y no pase nada, que hay que combatir con violencia la diferencia de opinión en dos temas tan delicados como el aborto y la eutanasia, nos hace indicar que no vamos por buen camino, pero en absoluto. Bueno, pues los que tienen también algunas cosas que solucionar son los políticos que nos representan con respecto a dos temas que nos han acompañado en los últimos tiempos, en el último año. Las víctimas de Adamu y las víctimas de la Dana se manifestaban ayer en el Congreso de los Diputados en búsqueda de soluciones definitivas. Aclarar las causas que provocaron estas dos tragedias, que podíamos haber afectado con nuestras actuaciones para que fuera o no se produjera o que fuera menor el impacto sobre la ciudadanía. Pedir que los aforamientos desaparezcan es una cosa que a mí me parece buena. Incluso ya ha habido algunos movimientos en algunas formaciones políticas que ya no están con nosotros, que exigían que esos aforamientos se redujeran. Incluso consiguieron, sin estar en el Parlamento de Canarias, que desde el Congreso de los Diputados, con la reforma del Estatuto de Canarias, se quitaran los aforamientos en nuestra comunidad autónoma, la mayoría de ellos. Pues eso me parece bien, pero centralizar que hay que quitar el aforamiento a Mazón para juzgarlo, esa es la flor. Hay que ir a la raíz del árbol. No centrarse en un caso. El problema de este país es que hay demasiados aforados. Y hay que centrarse en analizar si realmente hace falta. Y lo de las investigaciones sobre catástrofe, puede ser el apagón o puede ser las 46 fallecidos de Adamu. La independencia en esas investigaciones y el poner las cosas en claro para la opinión pública debería ser también una prioridad. Si vamos a usar el accidente de Adamu, que lo usemos, pero no es el primero. No es el primero ni va a ser el último, por desgracia. Exigir como ciudadanía que nuestros representantes no nos sigan engañando, que no utilicen nuestros recursos para montar un relato en las conclusiones que quieren sacar para hacernos ver que poco menos que el apagón fue una causa fortuita, que el accidente de Adamu era inevitable. Es decir, exijámosle a nuestros representantes públicos que cuando gasten nuestro dinero en hacer investigaciones nos lleven a conclusiones que sean verdad. Entre otras cosas, para poder solucionarlo y que no vuelva a pasar. O entre todas cosas, para que tomemos datos de partida reales para poder solucionar los problemas. Pero estamos en otra. Y no exigimos las cosas que deberíamos exigir. Después vienen las cosas como le ponemos la responsabilidad a la justicia, que para eso está, y es cierto, ¿no? Y estamos viendo cómo en la kitchen, en las mascarillas, pues las declaraciones de los testigos implicados en otros casos, pues no nos van poniendo tampoco las cosas muy claras. Y entre mentira y mentira, una verdad, que además no es una verdad para solucionar las cosas, sino una verdad para distorsionar y parecer que todo es verdad. Hoy también van al Congreso de los Diputados cinco familias que han sido víctimas de la lasitud en la ley del menor. Van a reclamar que los diputados que hemos elegido tomen conciencia de que esa ley hay que mejorarla. Porque la violencia entre la juventud de este país va creciendo y a veces hay vidas perdidas. Estas cinco familias son familias de víctimas, personas que han muerto, chavales que han muerto, a manos de menores. Y esos menores están en la calle, haciéndonos correr riesgo al resto de la población, sin haberse reinsertado, sin haberse reeducado. El derecho garantista de la independencia o de la presunción de inocencia está muy bien. El intentar corregir los comportamientos de un menor está muy bien. El no tirar la toalla con un chaval de 16, de 15, de 17 años está muy bien. Forma parte de un Estado de derecho. Pero ¿dónde empiezan los derechos de uno y acaban los de otro? Estas cinco familias tienen que ver cómo las personas que han asesinado a sus hijos, a sus hermanos, tienen que ver cómo el asesino está pasándoselo de puñetera madre sin que haya habido ningún tipo de pena que lo castigue. Esto es justo. La ley del menor hace muchos años que se está hablando de que hay que rectificarla, que hay que endurecer las penas, que no le puede salir gratis a una persona quitarle la vida a otra. Pero bueno, ahí están esas cinco familias contra Goliat, intentando hacer cambiar el paso de la política de este país. Más cositas que quiero contarles, pues que aparte de la política nacional también tenemos que mirar hacia el exterior y estamos todos centrados en esas conversaciones de paz entre los involucrados en la guerra de Oriente Medio. Algunos dicen Oriente Próximo, yo creo que está allá Irán, es Oriente Medio. Bueno, pues esas conversaciones de paz entre Israel y Líbano dicen que van por buen camino, aunque siguen existiendo bombardeos y muertes indiscriminadas. También en Islamabad están esperando las delegaciones de Irán y Estados Unidos. De momento han ido Pakistán ha ido a buscar a los de Irán para convencerlos de que vayan, ¿no? Algunas voces dicen que el diálogo no se ha cortado, que siguen avanzando en búsqueda de una solución. A falta de una semana que concluya el alto al fuego que ofreció Trump y que es una pura quimera, ¿no? Porque sigue habiendo bombardeos en la zona del Líbano. En Irán parece que las hostilidades bélicas se han parado, aunque esa tregua está motivando que se exista un bloqueo cada vez más duro en el estrecho de Hormuz, que está paralizando el tránsito de toda la mercancía del Golfo Pérsico, y que Irán está amenazando que lo va a endurecer aún más si no pasa casi ni un barco, ¿no? Estados Unidos dice que han pasado 10 en el día de ayer, ¿no? Pero estamos hablando de que más del 20% de la producción de combustibles fósiles de este planeta está paralizado, y eso está provocando una crisis global muy, muy, muy dura y que todavía no ha mostrado su cara más dura. Ya no sabemos en qué pensar, porque escuchar a Trump es como escuchar una canción de reggaetón. Por lo menos a mí me parece lo mismo, es igual de inconsistente el discurso del presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, me fío más de lo que dice Irán. Irán se está abriendo a negociar el tema del uranio enriquecido. Pero avisa de que si no se consiguen sus objetivos, pues habrá represalias. Es decir, que uno con bombitas y otros con estrechos y otros con atentados. Bueno, de momento no se ha establecido una yihad que vaya por Europa asesinando a gente inocente. Se siguen centrando todas las hostilidades en esa zona del país, del planeta. De momento el barril de petróleo parece que no está disparándose, ahora está en $86 el barril, un precio bastante aceptable, pero eso no va a repercutir en el precio de la gasolina ni del diésel, porque va a seguir subiendo a pesar de las ayudas que se establezcan en los distintos países de la Unión Europea. Bueno, pues vamos a ver qué pasa este fin de semana, que todo apunta a que puede ser que se vuelvan a reunir Estados Unidos e Irán en Islamabad para intentar buscar un acuerdo, y siempre con la amenaza de ese bloqueo al estrecho de Hormuz, que ya está siendo una realidad. La Unión Europea tiene que reflexionar, como lo hizo después de la pandemia, pero haciendo algo que sirva para mejorar la situación en la que estamos viviendo desde el año 19. Antonio Costa con von der Leyen ayer anunciaban que los 27 países de la Unión Europea deben pensar en hacer y tomar decisiones de manera conjunta para limitar la peligrosa dependencia en esta ocasión de la energía, que ya sabemos después de la guerra de Ucrania que dependíamos muchísimo del gas de Rusia, pero también estamos siendo conscientes de que dependemos de los combustibles fósiles que salen por el estrecho de Hormuz. O por lo menos esto está afectando a las economías europeas, y de qué manera. Ya son 22.000 millones los que se han comprometido y se están pagando para compensar los efectos sobre la economía, pero la inflación está siendo otra vez reflejo de que la situación no está nada, nada, nada bien. Los líderes europeos dicen que ahora hay que fomentar el uso de las energías de las que disponemos. ¿Y qué disponemos en Europa, aparte de energía nuclear, para ser autónomos? El petróleo que tenía Gran Bretaña ya no está en la Unión Europea. Lo que tiene Suecia, Noruega, no nos da para el consumo que tenemos. ¿Cuáles son las energías que tenemos en Europa y que somos autosuficientes? ¿El carbón? ¿La solar y la eólica? Pues habrá que apostar por la energía nuclear. No lo dicen, pero lo dejan caer. Y desde luego seguir ahondando y seguir profundizando en las energías alternativas como futuro, pero la transición ecológica a corto plazo pasa por el uso de energías atómicas, sí o sí. No lo dicen, pero lo dejan caer. Proponen también unas medidas que deberían ser aplicadas en toda la Unión Europea, medidas de ahorro para reducir el consumo energético, como la obligatoriedad de mandar a todo el mundo a trabajar, teletrabajar a sus casas, evitar desplazamientos cortos en avión, también abaratar los precios del transporte público para fomentar su uso. Algunas medidas que al final pues llegarán a el uso de la corbata como aire acondicionado o no, como decía Sánchez, ¿se acuerdan, no? Aquel momento en el que dijo, la corbata se la quita uno y esto es como encender el aire acondicionado. Hace tiempo que Pedro Sánchez no se quita la corbata, por lo menos en los viajes normales. Cuando va a India, sí, cuando va a India se quita la corbata. Pues bueno, ese es el panorama internacional que tenemos y veremos a ver si vamos mejorando en los próximos tiempos. Reflexionar, tenemos que reflexionar cada uno de nosotros en eso que digo del metro cuadrado de confort. Y aquí en nuestra querida comunidad autónoma estamos ya alborotadísimos porque el Papa viene y se va acercando. Y esa visita del Papa también nos va a hacer pensar cómo hacer para que no se nos bloquee nuestras islas. Se están proponiendo medidas como suspender las clases y volver al teletrabajo. Las responsables de movilidad quieren garantizar el buen desarrollo de la histórica visita de León XIV en nuestra comunidad autónoma en el próximo mes de junio, que está aquí a la vuelta de la esquina. Lo del teletrabajo, ya hay muchísimos trabajadores que tienen en su programación muchos días de teletrabajo. En empresas, grandes empresas, yo conozco varios que y casi siempre están en su casa teletrabajando. Funcionarios de alto nivel que no tienen que tener contacto con el personal, con los ciudadanos, no están en atención al público, y llevan años desde la pandemia teletrabajando en un porcentaje importante de su jornada laboral. Pero esto no es aplicable al 100% de las profesiones. ¿Os imaginan ustedes una obra teletrabajando? Hombre, la aparejadora a lo mejor puede gestionar la seguridad y las definiciones de obra desde un estudio, pero el albañil, el ferralla, el encofrador, el aliquetador, los movimientos de tierra no se van a hacer con teletrabajo, ¿verdad? Las guaguas no se conducen por teletrabajo. Hay muchos empleos que no se pueden teletrabajar, con lo cual hay que ahondar en esa opción, pero no es la solución definitiva. Ayer en el Parlamento de Canarias se aprobó definitivamente la obligación de instalar camas elevables en los complejos turísticos en Canarias, apoyadas por todos los grupos parlamentarios con la abstención de Vox, que tacha a esta legislación como la legislación Picolín, por aquella marca de colchones que ya no es lo que era. Incluye en esta ley las especificaciones para las islas verdes y los municipios pequeños, así como las sanciones por los incumplimientos de las normas. La flexibilidad en el calendario de implantación hasta el 2033 es una realidad, quedando además exentos los establecimientos patrimoniales que tengan un máximo de 30 habitaciones. Esta ley es una reivindicación histórica de las camareras de piso llamadas Kelly, mal llamadas Kelly, las que limpian, y que ya se había implantado hace muchos años en otras comunidades autónomas que también son destinos turísticos, como son las Islas Baleares. El objetivo es minimizar el impacto que este trabajo tiene sobre la salud de los empleados y también optimizar los rendimientos de las camareras de piso. Tenerife da un nuevo paso para evitar los colapsos de la TF5 y de otras carreteras que también están colapsadas. El Cabildo Insular ha acordado el uso de grúas express con la Dirección General de Tráfico, una medida que había anunciado la presidenta Rosa Dávila al principio de esta legislatura, de este mandato, perdón, y que ambas instituciones, la Dirección General de Tráfico y el Cabildo Insular de Tenerife, han acordado iniciar en abril del 2026, implantando un sistema rápido de retirada de vehículos y reforzando el control de la TF5 para aliviar la congestión. Esto es necesario también acompañarlo de una interconexión de las vías en un sentido y en otro. Los famosos aliviaderos que en Canarias no se han empleado casi nunca, pero que en la TF5 brillan por su ausencia. Concentración para salvar la playa de San Marcos. Basta de mirar hacia otro lado. La plataforma SOS Playa de San Marcos ha convocado una concentración el próximo 16 de mayo a las 11:30 frente a la sede del Gobierno de Canarias bajo el lema "No hay desastre natural, hay abandono institucional", para reclamar de una vez por todas la solución a la actual situación de la playa que lleva acompañándonos bastantes años, que están pendientes de un proyecto de rehabilitación que lleva ya décadas aprobado, con unas soluciones que el ayuntamiento celebra hoy un pleno extraordinario para poner blanco sobre negro, a ver qué soluciones son las que se pueden poner a funcionar ya. El debate no debería centrarse en confundir a la ciudadanía sobre quién tiene la competencia y la culpa, ya que hay una solución aprobada desde hace ya 3 años, tan solo pendiente de un informe medioambiental que podía solucionar el problema de la playa San Marco antes de este verano, si nos ponemos las pilas y hacemos las cosas con eficiencia. Santa Cruz de Tenerife reduce las colas con la atención ciudadana. Se trata de un proyecto muy interesante, en mi opinión, que es extrapolable a un montón de ayuntamientos que pueden copiar la iniciativa de Santa Cruz de Tenerife, que va a garantizar con un nuevo contrato la continuidad y el mantenimiento de la plataforma Encólate para la gestión de la cola, de las colas administrativas y de las citas previas. Mejorable es, pero hay que trabajar en que no nos hagan esperar tanto y que eso de las citas previas se convierta en algo eficaz, no algo que sea un escudo de protección de los funcionarios sobre la ciudadanía. Giro inesperado también en Santa Cruz con el tema del taxi, que lleva acompañándolos una decena de años. Suspender el rescate de licencias parece que ahora es la solución. El ayuntamiento señala que las 674 unidades son suficientes, unidas a la eliminación del sistema de letras y la supresión del calendario que impide el trabajo a algunos números cada día. Además, se han acordado nuevas paradas de taxi que venían siendo demanda de los taxistas. Y en la Laguna se ha producido un hecho estupendísimo. Un año más, su quinta final europea consecutiva en Laguna, aplastando, como lo hizo ayer, al Galatasaray por 40 puntos de diferencia, 99-59. Los de Bidorreta fueron arropados por una afición entusiasmada que el partido, la verdad, es que fue histórico. Quinta final consecutiva del Laguna.